6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te estamos contando, la situación del incendio forestal en Santa Cruz del Valle, en Ávila, sigue sin estar totalmente controlado, pero la verdad es que la situación ha mejorado bastante. Se vigila, eso sí, para que no se reproduzcan las llamas. Irene es una vecina de Pedro Bernardo, uno de los municipios afectados. En la tarde de COPE asume que han perdido la finca familiar.
Bueno, en estos momentos estará casi nada totalmente. El incendio, nosotros ya sabíamos la peligrosidad que tenía mi finca en el momento en el que cruzó la cuerda de la montaña. Nosotros ya intentamos limpiar previamente toda la finca y todo para que si bajase, pues lo menos posible, pero ayer nos vimos obligados a intentar refrescar, salvar las propiedades que teníamos. Más que nada, ya no es la cuestión de propiedades o no, era la finca familiar donde había estado mi abuelo trabajando toda la vida.
Y otro gran incendio en Cuba ha provocado el colapso de un tercer tanque de combustible en la zona industrial de depósitos en la ciudad de Matanzas, algo que ha provocado el pánico entre los vecinos de la ciudad.
Se prendió el otro, caballo. ¡Ay, se prendió el otro! ¡Ay, mi madre, Dios mío!
Ahí va para el otro también.
Y a esta hora sigue activo un grave incendio sin precedentes, explosiones y mucho humo. Es la imagen de las últimas horas en esa ciudad. Helicópteros del ejército trabajan vertiendo agua de mar para tratar de abrir paso a brigadas especializadas para que puedan extinguir el incendio. Y la subida de la luz es el principal quebradero de cabeza de muchos negocios turísticos. La temporada de verano es fundamental para poder sobrevivir el resto del año. José Luis San Máximo es feriante, sus atracciones están en funcionamiento unas 10 horas diarias. Nos ha contado que la luz se ha incrementado más de un 35%, pero no es el único gasto que tiene que asumir.
La luz se ha incrementado para nosotros entre un 35-45% más. Ha subido todo una barbaridad. El gasoil ha subido una barbaridad. Nosotros vamos de ciudad en ciudad y tenemos que echarle gasoil a los vehículos. La luz ha subido una barbaridad. Mano de obra hay muy poca. Nos estamos viendo ahora mismo en una época dura para nosotros.
Y el sexto fichaje del Fútbol Club Barcelona es cuestión de horas. Abel Madrigal.
Se trata del lateral español del Chelsea, Marcos Alonso, Víctor Navarro. No tenemos la conexión con Víctor Navarro. Marcos Alonso, los agentes de Marcos Alonso han estado esta mañana en las oficinas del Camp Nou y será inminente su fichaje por el club azulgrana. Es noticia de última hora también que Carlas Pérez es nuevo jugador del Celta. Llega como cedido desde la Roma. Además, el Sevilla presentará a Isco el miércoles a las 9 en el Sánchez Pizjuán, misma hora a la que se disputará la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Eintracht. Gonzalo Guedes ya entrena con los Wolves. Solo falta que se oficialice el acuerdo entre clubes para que el portugués deje el Valencia rumbo a Inglaterra. Y quien finalmente no deja el Betis es Álex Moreno, que ha reconocido en redes sociales que tiene una oferta importante, pero que tanto él como el Betis han preferido continuar juntos.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la tarde acabamos de estar pues en Ávila para comprobar con los vecinos, también con la UME, cómo va ese incendio, ¿verdad? Que la verdad es que ha asustado y mucho a vecinos de la zona durante los dos últimos días, ese incendio de Santa Cruz del Valle. Afortunadamente en las viviendas no ha entrado, se ha quemado alguna finca, como nos contaba hace un momento Irene. La verdad es que lo de los incendios este verano está siendo terrible. En Galicia, como bien sabes, también incendios en la última semana en Cataluña, en Jaén. Todos recordamos, como no, el tremendo incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora, sobre todo los que somos de allí. Sumando los dos incendios que hubo en esa zona, son más de 60.000 hectáreas quemadas. Es una cosa terrible. El caso es que llevamos un verano con incendios, grandes incendios por todas partes, y ha arrasado ya el fuego más de 230.000 hectáreas. ¿Y qué es lo que ocurre después? Bueno, todavía tenemos altas temperaturas, todavía el riesgo de incendios continúa, como vemos, y continuará durante varias semanas, ¿no?, mientras las temperaturas sigan siendo tan altas. Pero llegará un momento en que habrá que hacer balance y sobre todo ver qué se hace con toda esa tierra quemada. Porque ¿qué se hace habitualmente? ¿Cuál es el plan de acción? Depende de la zona, depende de lo que se decida en cada comunidad autónoma, se regenera por sí mismo, se utilizan nuevas plantaciones. Según un estudio publicado por la revista Nature, a los bosques les cuesta cada vez más recuperarse de los desastres. Con el calentamiento del planeta, cada vez son más vulnerables y, desde luego, mucho más a todo este tipo de perturbaciones. Su capacidad de regeneración ante los incendios, las sequías, las talas y otros factores va menguando gradualmente esta capacidad natural de la recuperación. Bueno, queremos saber qué pasa después. Vamos a comentarlo con José Ramón González Panes, vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos en un año especialmente complicado para los incendios en España. Veremos cómo queda todo, ¿no?, cuando finalice esta temporada de incendios, de estas temperaturas tan elevadas, de estos vientos que están convirtiendo en algunos de estos incendios en fuegos realmente inapagables. Hay terrenos, por decirlo así, tan calcinados que realmente cuesta muchísimo ya que se regeneren, o finalmente siempre acaba regenerándose el monte.
Para lo bueno y para lo malo, si no perdemos ciertos valores, como es un poco el suelo y el banco de semillas, sorprendentemente la naturaleza busca su sitio. Lo que sí que es verdad es que la vegetación se va degradando dependiendo de distintas circunstancias, entre ellas el fuego, que para la naturaleza es un factor ecológico más. Otra cosa es que nosotros estemos abusando de su presencia y que vivamos en el entorno, y entonces nos preocupen mucho más los incendios. Los naturales luchamos contra ellos porque vivimos alrededor, y los que provocamos nosotros, que son el 95%, pues son una auténtica lástima, porque retrocedemos atrás nuestra riqueza natural muchas veces dos o tres años y otras veces siglos.
Ciclos. Por ejemplo, grandes superficies que se han quemado este año, la que yo conozco mejor porque es mi tierra, es la Sierra de la Culebra. En su momento, hace, pues no sé, 30, 40, 50 años, allí se sembraron muchos pinos. ¿No se sembrarían en este momento actual? Es decir, dependiendo de los tiempos, de lo que se sabe, dependiendo de las zonas, de cómo ha ido cambiando el clima, la reforestación de una zona quemada tiene que ir buscando otras alternativas. ¿Qué se está haciendo últimamente?
Bueno, en general, cuando te planteas y tienes, te encuentras con el trauma de una zona quemada, de una área quemada, tienes que hacer un estudio real de lo que te encuentras, porque muchas veces no todo se quema. Quedan cosas y quedan pequeños islotes y quedan zonas y vegetación que resiste más que otra. Lo que sí que es trascendental en ese sentido, pues por ejemplo, si hace 60 años la Sierra de Culebra, que era un lugar y lo será, precioso, cuando le corresponda, lo que tienes que pensar cuando estás haciendo un plan de regeneración es comprobar lo que ha sido superficie herbácea. Eso tiene una regeneración muy rápida, si se puede conseguir. La vegetación arbustiva también tiene una generación relativamente corta. El problema es cuando estamos hablando de arbolado. Cuando hablamos de arbolado, por ejemplo, la Sierra de Culebra se dieron plantaciones de coníferas muy, muy importantes, que protegieron castaños y establecieron otro tipo de simbiosis con otro tipo de árboles, y la verdad es que eso cuesta mucho más. El problema de replantar es apostar por dos cosas, porque la vegetación se regenera sola, y saber cómo y de qué manera y apoyar. Y allí donde no sabemos y somos conscientes que no se regenera sola, o hay un factor importantísimo que proteger, que es el suelo, el valor del suelo. El suelo es la riqueza, sin suelo no hay nada. Pues entonces se tienen que tomar medidas mucho más severas, con las que se hacen plantaciones y se ponen barreras a la circulación del agua, que son fajinas, se hacen diques, algarrabas, se intenta hacer una cosa fundamental en el suelo con pendiente. y es que no se vaya al suelo, que prevalezca, porque es lo que nos va a ayudar a tener una regeneración o favorecer las plantaciones que hagamos.
Entiendo, por lo tanto, que la prioridad suele ser, como bien dice, el suelo, es decir, que no se pierda el suelo, porque el suelo puede perderse, ya no es solo incendio, sino que puede perderse, y puede perderse sobre todo, entiendo, por trombas de agua que de repente ya no encuentran ningún dique y arrastran todo con ellas, ¿o qué?
Exactamente. Yo cuando estudiaba hace muchísimos años, recuerdo que en la clase de meteorología se nos hablaba del ciclo sequía-inundación, que es en las zonas donde hay sequías muy fuertes y tenemos toda la cornisa mediterránea llena de ramblas, que son ríos invisibles, que a lo mejor pasa agua cada 20 años, pues ese tipo de situaciones hace que cuando llueve el suelo cae a los valles y las montañas se quedan desprovistas de suelo. Y eso es la pérdida de la riqueza para nuestros bosques. La más importante, con diferencia.
Por lo tanto, hay que intentar proteger ese suelo. Y luego está el problema de los bosques, ¿no? ¿Cómo se regenera un bosque? ¿Se tiene que replantar necesariamente? ¿Depende de la especie? ¿Habría que cambiar algún tipo de especie en algunas zonas de España, tal y como va evolucionando todo? Por ejemplo, muchas veces se ha hablado de los eucaliptos en Galicia, que quizá no era el árbol más adecuado para esa zona.
Son dos cuestiones totalmente diferentes, pero las dos son muy interesantes. Las plantas en la cuenca mediterránea, en nuestro clima, se han adaptado al fuego. Luego, muchas tienen una respuesta, y lo que suelen hacer a veces estratégicamente es la madre muere, pero disemina muchísimas semillas esperando a que cuando el suelo se quede despejado sus hijos broten con más intensidad. Otros aprovechan la pasada del fuego directamente para aprovechar esas circunstancias. Entonces, muchas plantas son oportunistas. El problema es el tiempo en el que pueden salir. Si nosotros observamos realmente la zona, somos conscientes de si al año si ha habido un regenerado suficiente. Si no lo ha habido, pues lo que hay que hacer es sustituir la acción de la naturaleza por una siembra en sitios y en lugares concretos, o una plantación que se hace con distintos conceptos. Una plantación en una zona llana, a lo mejor se pone el número de pies, el número de árboles que sabemos que va a ser el bosque maduro cuando pasen muchos años, pero en una zona de mucha pendiente, que en España somos el segundo país orográficamente más montañoso de Europa, lo que tenemos que proteger el suelo, y por eso se ponen muchas veces muchos más árboles que los que realmente son necesarios para tener un bosque maduro, pero son aquellos que van a ser cómplices en conservar y proteger el suelo.
Que es una cuestión de priorizar, como decimos, el suelo, no tanto otras características ni siquiera de la zona ni del clima. O cuando hablamos de especies autóctonas, a veces no sé si se han plantado determinado tipo de especies en zonas donde quizá no eran especies autóctonas o no, y a lo mejor son errores que se pueden subsanar, por decirlo así, en las zonas que ahora mismo, por desgracia, están calcinadas.
Claro. Las especies en general, cuando se han elegido, es porque las tienes presentes en el territorio. Uh-huh. Yo recuerdo hace más de 20 años un profesor nuestro, un experto en fitoclimatología, que es el clima vinculado con las plantas, nos advertía ya que en las poblaciones, en las repoblaciones que existieran en el futuro, había que contemplar el hecho de que se apostara o se incluyeran especies de árboles que soportaran más la aridez, más la sequía. Entonces, eso es una verdad en la que hay que tener siempre en cuenta y apostar por esos valores. La autoctonía, una de nuestras plantas, porque mucha gente discute especies, hay especies que han llegado hace muy poquito, como por ejemplo los eucaliptos, que se plantaron y vinieron desde Australia a través de Inglaterra, y se plantaron en toda Europa con el afán de producir madera, como una plantación más que como un bosque. Otra cosa es el desarrollo que se lleve, pero por ejemplo los castaños y los nogales son también plantas no autóctonas, llegadas hace miles de años. Ahora mismo sería absurdo plantearse que no son plantas nuestras, que no son árboles nuestros. Tienen todo el valor. Cuando la culebra se quemaron castañares, hay que tener en cuenta que si se coge ese nombre de no autoctonía, estamos hablando de árboles no autóctonos, y yo eso no lo tengo en consideración. Claro. Para mí es un árbol que es absolutamente, genuinamente nuestro ya.
Pero si hubiera que reforestar realmente y optar por una replantación para recuperar algunas zonas, ¿usted optaría, por ejemplo, por árboles de crecimiento rápido o no necesariamente? Es decir, no sé, yo no tengo ni idea, pero recuerdo, por ejemplo, cuando ese dicho de toda la vida que dice que la península era un lugar donde hace miles de años, supongo, estaba totalmente lleno de encinas y una ardilla podía recorrer la península de lado a lado, del norte a sur, sin pisar el suelo. No sé, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, vemos que efectivamente se fue sustituyendo por otro tipo de especies de crecimiento más rápido, ¿no? ¿Qué es mejor?
Son dos cosas distintas. Para empezar, Estrabón era latino, era italiano, exagerado como nosotros, nunca vino a la península ibérica.
Por lo tanto, entonces, nunca lo vio eso, lo de las encinas.
Pues lo que sí que reflejaba es que la península ibérica era un sistema muy frondoso, tenía muchos bosques, y muchos bosques fueron aprovechados y cortados en la época de los romanos. Se calcula que el 50% de los bosques, los romanos utilizaron la península ibérica como una fuente grande de recursos, de minerales y de materias primas y de recursos naturales. Cuando hablamos de bosque, por un lado, y hablamos de cultivo forestal, son cosas muy distintas. Nosotros tenemos una cantidad de cientos de miles de hectáreas para patata, porque las necesitamos para nuestra alimentación. Es decir, que para aprovechamientos vinculados con el papel, el cartón, la madera, pues es lógico que haya cultivos forestales en zonas muy concretas. Pero eso no debería ser conceptuado como bosque. Los bosques nuestros o los montes nuestros, donde preservamos ciertas sierras, lo que debería tener es preservar, como bien dicen muchas personas, los valores genuinos naturales que hemos heredado de ellos. Y entonces, pues ahí yo no soy partidario de poner especies de crecimiento rápido en una zona donde no han estado nunca. Lo único que pasa es que a veces, para mucha gente, los propietarios, regenerar un robledal cuesta, hay que pasar por una estación de pino, que es un árbol más frugal y que soporta más la vida cruel, le deja hueco a los robles y tardamos 80 o 90 años.
Claro.
Y mucha gente desde el sector privado dice, yo no voy a aguantar, yo voy a plantar para mis tataranietos. No todo el mundo soporta ese tipo de cosas. Tiene que ser el Estado el que ayude en esa función.
Y José Ramón, déjanos un rayo de esperanza a todos aquellos que hemos visto este verano la tierra quemada a nuestro alrededor.
Sí, pues yo he tenido la suerte, la oportunidad de trabajar 20 años en incendios forestales. Ahora no trabajo en ese sector. Y recuerdo el año 94, que nos quemaron 500.000 de hectáreas, se murieron muchas personas, se dañaron muchos bienes, y ahora nuestra memoria es como de pez, no lo recordamos.
Es verdad.
Hay muchas zonas naturales que se han regenerado. Nos llevamos la sorpresa cuando pasan 3 o 4 años, se nos ha olvidado. Estos periodos de sequía, que lógicamente el cambio climático, cómo no, tiene un valor en el que estamos apreciando como una horquilla donde hay un periodo que llueve mucho menos y las temperaturas son más altas, pero indudablemente lo que estamos en secuencia es que a veces dentro de 4 o 5 años vuelve a llover mucho, se nos ha olvidado absolutamente nada sobre el agua y sobre los incendios forestales parece que no han existido. Yo lo que creo es que lo fundamental es la actitud de las personas. Tienen que ser conscientes de que cualquier acto tonto, absurdo y ridículo que generen estos días, que la campaña está simplemente a medias, que yo no sé lo que va a pasar hasta final de campaña, que a veces se prolonga hasta el mes de noviembre, depende en un 95% de nuestra acción. Y nuestros compañeros que están trabajando todos los días en la lucha contra los incendios, esperando o luchando directamente, se merecen por lo menos nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra prevención máxima para que no se jueguen ellos el tipo en una cosa innecesaria.
Eso desde luego, en eso estamos completamente de acuerdo. José Ramón González Pan, vocal del Consejo de Ingenieros Técnicos Forestales de Madrid, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un placer, muy buenas tardes.
Bueno, pues hace miles de años también, en esa península ibérica frondosa, quizá no tan llena de encinas como dicen, ¿no? Pero sí muy frondosa, como decía José Ramón, y que verdaderamente en un momento dado los romanos utilizaron, bueno, pues para talar buena parte, ¿no?, de esa frondosidad. Eso fue después, pero como digo, mucho antes se paseaban también, es posible, que grandes dinosaurios, de esos que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Además, si yo te pregunto por nombres de dinosaurios o por especies, seguramente dirás Velociraptor o Diplodocus o, por supuesto, el Tyrannosaurus Rex, ¿no? Todo esto gracias, sobre todo, como bien sabemos, a las películas, ¿no? Pero Hay una especie que a lo mejor no te suena tanto y es muy curiosa. Espinosaurio, ¿te suena? Bueno, puede ser una especie que superaba los 12 metros de alto y que pudieron llegar a pesar más de 7 toneladas. Una de sus características es que sobresale en su lomo una gran cresta que pasaba desde su cuello y enlazaba con la cola. Su cráneo era muy parecido al de los cocodrilos actuales. Y lo curioso es centrarse en sus dientes, porque si los seres humanos tenemos dos recambios, ¿no? Tenemos los dientes de leche y luego los definitivos, pues esta especie de dinosaurios resulta que tenía tres generaciones de dientes. Y esto lo ha revelado un estudio español realizado por varias universidades. Xavier Pereda es paleontólogo e investigador de la Universidad del País Vasco. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis llegado a esta conclusión? ¿Qué es lo que habéis estudiado?
Bueno, hemos utilizado un hueso del cráneo, que es un maxilar, que lleva dientes, y es un resto que se encontró hace bastante tiempo. Se encontró en los años 80 y se publicó en los años 90. Investigadores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi lo publicaron en los años 90.
¿Dónde se encontró, Xavier?
En la zona de Igea, en La Rioja.
Ajá.
Entonces, ellos hicieron un primer estudio preliminar y nosotros lo que hemos hecho ahora ha sido estudiarlo utilizando técnicas modernas como el micro-CT, la tomografía computerizada, es decir, que podemos ver en el interior lo que presenta en este caso el maxilar y los alveolos, que aunque aparentemente no contienen dientes, si nos fijamos que uno de ellos es un fragmento de maxilar, no está completo. Entonces nos fijamos que en uno de los alveolos había un resto dental. Y entonces, gracias a las técnicas de micro-CT, lo hicimos en el CENIE, en Burgos, pues obtuvimos un resultado que era que había un diente funcional y dos dientes de reemplazo, uno de ellos un germen. Es decir, que en total tenían en cada alveolo tres dientes. Entonces, esto se había dicho ya para otros dinosaurios. Es decir, los dinosaurios son un grupo de animales, de reptiles, que cambiaban los dientes. No es como en nuestro caso, que una vez que tenemos la dentición definitiva, si los perdemos, pues tenemos que utilizar implantes, etcétera, ¿no? En el caso de los dinosaurios y otros grupos de animales, los iban reemplazando.
Es decir, que perdían un diente y lo reemplazaban de forma natural.
Eso es. En muchos grupos de dinosaurios y, como digo, de otros animales, ocurre esto, ¿no? Lo que ocurre en el caso de los espinosaurios en concreto, nosotros hemos podido comprobar que había tres dientes en un alveolo, es decir, el diente funcional y dos dientes de reemplazo. Pero es que además se sabe que estos animales mudaban los dientes de manera bastante rápida. La tasa de reemplazo era relativamente rápida. De tal manera que casi siempre tenían en la boca pues dientes funcionales. Eso tenía que tener alguna historia, alguna función detrás, ¿no? Probablemente pues para retener las presas en la boca, probablemente.
Claro, o sea, porque entiendo que son depredadores, grandes depredadores, y me imagino que sería uno de los motivos, ¿no?, por el que tenían, digamos, tantos dientes de reemplazo.
Sí, probablemente eso tiene que ver con algo funcional, es decir, para que las presas no se escapasen, ¿no?, cuando estaban cazando. Entonces, en el caso de los espinosaurios, es un grupo particular de dinosaurios dentro de los dinosaurios carnívoros, porque tienen, como has comentado antes, tiene una morfología, la morfología del cráneo y también de los dientes, recuerda bastante a la de los cocodrilos, aunque no estén emparentados filogenéticamente, recuerda la forma de los cocodrilos, los dientes y la forma del cráneo también.
Oye, Xavier,
entonces es un grupo, digamos, particular o peculiar, ¿no?
Dentro de los dinosaurios que más o menos conocemos, ¿no? Unos mejor y otros peor. Oye, Xavier, ¿y qué tamaño tenía uno de estos dientes?
Bueno, los dientes son centimétricos, no son tampoco muy grandes, no son tan grandes como, por ejemplo, si habéis visto dientes de Tyrannosaurus rex, son dientes muy grandes.
Uh-huh.
Lo que ocurre es que dentro del grupo de los espinosaurios había una cierta diversidad, había formas de tamaño medio, digamos, y había formas de tamaño grande o muy grande. Entonces, antes estaba comentando, hablando de que tenían pues una morfología particular con espinas, comentabas el nombre Spinosaurus.
¿Sí?
Bueno, eso viene de una forma que se llama Spinosaurus, que aparece en las películas de Parque Jurásico, es uno de los, tiene una pelea con Tyrannosaurus Rex, aunque en realidad, en la realidad vivieron en continentes distintos y en épocas distintas. No se podrían haber encontrado nunca, ¿no? Pero bueno, en el cine es posible. Entonces, algunas formas sí que eran de tamaño gigantesco. Las que estamos encontrando nosotros en La Rioja, en Igea, son de tamaño medio a grande. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este maxilar, es un maxilar, no es muy grande, pero sí hemos encontrado en otros yacimientos, hemos encontrado restos de espinosaurios de un tamaño considerable.
Me resulta llamativo, Xavier, que un paleontólogo al final también haga referencia a la película, ¿no? A Parque Jurásico, pues para mostrarnos, por decirlo así, gráficamente o en imágenes, pues este tipo de dinosaurio o el otro, porque al final es verdad, ¿eh? Es increíble el fenómeno de Parque Jurásico, pues para lo bueno y para lo malo, no sé lo que opinaréis vosotros los expertos, pero la imagen que tenemos, yo creo, la mayor parte de la población y desde luego muchos niños que han crecido con todas las películas de los dinosaurios, sí, es la que le ofrecieron las películas de Parque Jurásico desde el inicio,
Sí, yo creo que tiene muchos elementos positivos.
Sí, ¿verdad?
Prefiero hablar de los elementos positivos que
pues sí,
de los negativos.
Otra cosa es que no coincidieran en el tiempo, ni en la época, ni en los continentes, ¿no?
Bueno, pero eso ya es una elección por parte del director o de los guionistas para, no sé, para darle juego, digamos, a la película.
Claro.
Pero una cosa es la ciencia, otra cosa es el cine. Entonces, sí que se basan en ciertos descubrimientos científicos, no en todos, pero sí en algunos. O, por ejemplo, en la última que se ha estrenado hace poco, ya empiezan a poner plumas a ciertos dinosaurios terópodos. Así que, bueno, ya vamos avanzando también.
Bueno, pues está muy bien. Y siempre con la vigilancia de los paleontólogos. Xavier Pereda, paleontólogo, investigador de la Universidad del País Vasco. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
En unos minutos aquí en la tarde vamos a conocer a un viajero que se ha propuesto como reto conocer todos los países del mundo. Solo le quedan 36 por visitar. O sea, ha ido ya y ha conocido 159 países en 22 años. Luego le preguntaré cómo lo ha hecho. A lo mejor resulta que ha ido en caravana. No creo, bueno, haber utilizado diversos tipos de transporte. Bueno, a tales extremos no vamos a llegar, por desgracia, me temo, pero todos, pues procuramos viajar un poquito y más en verano. Y mucha gente se ha dedicado a hacerlo en caravana y además desde hace años. Otros se han unido al tema del caravanín hace poco y están encantados. Luego hay gente que lo ha probado y no lo soporta. Hablamos de viajar en caravana. Lo cierto, y lo estamos contando, es que este verano la venta de caravanas ha aumentado un 29% y la de furgonetas tipo camper, pues un 83%. Es una barbaridad. Así que con la gente, con los oyentes de la tarde, hablamos de las ventajas y de los inconvenientes de viajar en caravana. ¿Qué nos cuentan, Iranzu, Claudia?
Pues fíjate, Pilar, están a los que les parece una experiencia increíble y luego, pues a quien estos no les convence nada más que unas vacaciones para pasarlo bien, es todo lo contrario, están deseando que se acaben.
Las caravanas, eso viene siendo lo que es dormir en una lata. Eso, la libertad no te da ninguna caravana. Una caravana te da rimas por ahí a cualquier cuneta, y más si vas con niños asustados porque te pueden asaltar, te pueden atracar. Eso yo positivo no le veo absolutamente nada. Y si te vas a un camping y la enchufas, pues pagas por estar allí enchufado. O sea que nada. La caravana tiene dos ratos buenos, lo digo por amigos. El día que la compras y un rato mucho mejor el día que la vendes.
¡Vaya! ¡Hombre! Mira, este nos ha echado por tierra todo lo bueno que habíamos contado a esta hora de la tarde. Pero bueno, ha sido sincero. Él cuenta su experiencia, ¿eh?
Así es. Y bueno, Pilar, además, pues mira, para los jóvenes que vemos la vida de otra manera y que no nos importa perdernos por ahí, pues nos gusta mucho viajar así. Y es el caso de estas amigas que se han recorrido los Alpes y siempre haciendo unas triquiñuelas para ahorrarse unos eurillos.
Somos un grupo de 4 y hemos hecho un viaje por las montañas de Dolomitas en una van durante 6 días y la verdad es que fue una gozada moverse tanto con la autocaravana, porque sin ella no habíamos podido apenas avanzar, porque los Alpes italianos, pues ya os imagináis que son montañas súper altas, hay rinconcitos en los que se consigue no pagar gracias a la aplicación Park Fortnite. Conseguimos aparcar en un sitio que estaba cerca del lago de Braies, es una auténtica pasada, o sea, precioso, agua cristalina, agua en plan Caribe.
Bueno, qué gozada, ¿no? Tal y como lo cuenta, ves, uno dice, ni se te ocurra, ¿eh? Pero estas chicas pues han tenido una muy buena experiencia por los Alpes. Yo creo que te has metido en un jardín, Iranzu, tú verás. Ahora tienes que dedicarte a escuchar los oyentes que te van a decir, oye, que yo tengo tantos años y voy divinamente en mi caravana y me he recorrido el mundo, ¿eh? Lo digo por lo de jóvenes.
Pues pero bueno. Lo mismo le pasa a este oyente. Ya sabes que los jóvenes pues mucho dinero no tenemos y claro, viajar así pues nos parece una opción muy atractiva. Cuanto menos paguemos, mejor.
Mi sueño es tener una autocaravana o una de estas Volkswagen van increíbles, porque me encanta viajar, pero sobre todo me encanta viajar barato, poder dormir donde sea. Alguna vez he intentado algo parecido con amigos, pero yendo en un coche y durmiendo en tienda de campaña por ahí o en una hamaca o en un camping. Así que tengo que decir que yo soy un fan absoluto de las autocaravanas y las furgonetas estas camperizadas.
Bueno, pues nada, un súper mega fan, ¿eh? Es su sueño. Bueno, pues ojalá lo consiga.
Bueno, el nuestro también, Pilar, a ver si conseguimos algún día, Claudia y yo, irnos
en una caravana.
Hombre,
venga,
te puedes
hombre,
unir, ¿eh?
Os habéis subido al carro ahora porque estamos hablando con esto. No os veo yo en caravana. Vosotras sois de ducha, cuanto más lujosa mejor. Vamos a contar la historia. No tenéis pinta ninguna de ir en caravana. Os habéis unido a la corriente de esta tarde porque estamos hablando de esto con los oyentes.
Bueno, Pilar, tú también te puedes venir si quieres, ¿eh? Te
yo acogemos. Me adapto a lo que haga falta.
Caravana
ya
Cope.
Te lo digo. Puedo ir a uno Telecinco Estrellas, estoy, vamos, mejor imposible. Y a lo mejor también a la caravana, ¿eh?
Claro, un ratito, que sí, no claro está mal. Que sí. Bueno, y Pilar, además, también para otros, pues bueno, esto no es desconectar mucho. A algunos les parece que no y que prefieren irse a un apartamento, no se adaptan tan bien.
A mí no me gusta ir en caravana. O sea, estoy todo el año en un piso de 80 metros y luego me voy a pasar unas vacaciones en una caravana. No, bueno. Mi hijo este año sí que se ha ido en caravana, ¿ah? Se lo han pasado pipa.
¿Ves?
Los niños, muy bien. Yo me voy con mi coche y si puedo, me pago un apartamento y estoy de maravilla. Bueno. A descansar.
Que
adiós,
sí.
gente.
Que me parecen muy bien todas las opciones, ¿eh? Tenemos de todo esta tarde, que es lo bueno. Caravana sí o no, pero además queremos más anécdotas. ¿Pero qué te ha pasado yendo de caravana por ahí, con la caravana? No sé, seguro que algún día te paraste o aparcaste en un sitio que te parecía que era bueno porque ya era última hora de la de noche, ya no veías, ya estabas cansado y dijiste, bueno, este es un buen sitio, y cuando te despertaste por la mañana, o yo que sé, habías aparcado en una propiedad privada o, al, ¿no? o en cualquier sitio raro, había osos o vete tú a saber qué. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes, ¿eh? Nos puedes escribir a @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:36, hora menos en Canarias. Es lunes, es 8 de agosto. Hoy aquí en La Tarde, que estamos hablando tanto de viajar, pues mira, vamos a seguir haciéndolo, pero además a lo grande. Si te pregunto, ¿en cuántos continentes has estado? Dices, hombre, pues a lo mejor no he salido de un único continente, o sí, dos. Quizás dos como mucho, vale. ¿Y cuántos países conoces? Dices, pues 1, 5, 10, 12, tal vez. Bueno, nuestro siguiente invitado lleva 22 años viajando por todo el mundo. Y entre los retos que ha cumplido está el de haber cruzado 7 países de Centroamérica con una mochila o el de atravesar Europa en coche. Además de viajar, ama las matemáticas. De hecho, es profesor en el Instituto María Sarmiento de Viveiro, en Lugo. Y tiene un sueño, bueno, un sueño y un reto, llegar a conocer todos los países del mundo. En pocos días se va a desplazar hacia el continente africano para seguir completando una historia que comenzó con su primer sueldo tras aprobar la oposición y que le ha permitido conocer ya 159 países. Solo le quedan 36 para conocer todos los países del mundo. Y así lo plasma en su nuevo libro, que es un libro que se titula Las jarras de los trotamundos, un libro que refleja la pasión por viajar, unida también a una historia de intriga. Javier Mariño, chao, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, lo de las jarras, creo que tiene mucho que ver con las jarras que tienes tú en casa, ¿no?
Sí, sí, yo tengo ahora mismo 177 jarras de mis viajes, una por cada país, más 18 que no son países, no están considerados, como Taiwán, ahora que está tan de moda, Taiwán o el Tíbet, pero yo traje igualmente, porque tenía una entidad, pues traje esos, una jarra por cada sitio que he viajado.
¿Cómo empezó la historia de las jarras? Porque es verdad que cuando se viaja uno normalmente, no siempre, pero es suele decir, pues sombreros, pues traes un sombrero de camisetas, tal, y a ti te dio por las jarras, y traes una jarra de cada lugar que visitas.
Sí, sí. Bueno, como empezaste el programa con las caravanas, pues yo empecé también a viajar, no con caravana, pero con mi coche. Yo
¿sí?
los primeros viajes que hice fue con mi coche por Europa. Y entonces los primeros países eran cerveceros. Era Alemania, Chequia.
Claro.
Y entonces por eso dije yo, oye, qué jarra tan bonita, pues voy a llevar una jarra para cada país que visite, una jarra. Por eso empezó lo de las jarras, porque empecé por esos países que son unas jarras muy llamativas, ¿no?
Esto, si todo tiene su porqué. Oye,
claro,
y digo yo una cosa, Javier, a lo mejor ha habido algún país que has visitado y te ha costado muchísimo encontrar una jarra.
Sí, sí, hombre, ahora por ejemplo que voy a África, voy a Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Sierra Leona, Liberia, pues ahí no hay. Ahí hay, a lo mejor, en África hay cuernos así de vaca horadados, pintados, pero todo el mundo tiene que beber. O sea que todo el mundo, aunque no tenga una asa, pues tiene algo para beber.
Y a ti eso ya te vale, ¿no?
Hay unos artesanos tan buenos que vamos, en un día te fabrican una jarra, algo espectacular. O sea que no hay problema.
Bueno, ¿y cómo empezó toda esta historia, Javier? ¿Por qué esta pasión por viajar y por conocer todos los países del mundo?
Bueno, yo soy de un pueblo pequeño aquí del norte de Lugo, de Urol, de una familia trabajadora, de panaderos, y entonces me llamaba la atención cómo será otra cultura, cómo será estar ahora en África, en el trópico, cómo serán las grandes capitales europeas. Entonces, mi ilusión no era viajar por todos los países, era viajar. Entonces, en el momento que yo conseguí mi oposición de plaza de matemáticas, gané mi dinero, pues como te dije, empecé con mi coche por Europa y después empecé por Centroamérica, de mochilero por Centroamérica, y simplemente por el placer de viajar, por el placer de descubrir cómo será otra cultura, cómo será una aurora boreal, cómo será un safari, pues por ahí empecé.
Bueno, empezaste y no paraste. ¿Y de dónde sacas el tiempo?
Pues todo el tiempo que tengo, salvo las circunstancias familiares y siempre alguna cosa que hay, pues la dedico a viajar. Son 22 años, son mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues como te dije, pues siempre convenzo a gente. Cuando tengo pareja voy con mi pareja, cuando tengo amigos, compañeros de trabajo. Entonces, pues como ven mis fotos de viaje y ven todo lo que tengo, pues siempre os convenzo para venir conmigo en viaje, y cualquier espacio que tengo, pues voy, aunque sean pocos días, pues me lanzo y voy a viajar.
Como siempre pasa en estos casos, habrá gente que nos escuche y diga, pero se necesita mucho presupuesto para viajar, Javier.
Sí, sí, mira, yo cuando empecé gastaba casi tanto quedándome aquí en Viveiro como yendo por ahí, porque claro, iba en mi coche por Europa, iba con otra gente compartiendo gastos de gasolina, me quedaban albergues, llevaban en el maletero comida, llevas patatas para hacer una tortilla de patatas, llevas para el desayuno, en el mercado puedes comprar, como estás en albergues tienes derecho a cocina. Entonces prácticamente ahí gastaba lo mismo quedándome aquí en las fiestas y en el ambiente de Viveiro
o
yendo a viajar.
Tienes
ahora
razón.
No, claro,
ahora ya no.
Claro, ahora en África, pues en África si vas de mochilero donde voy, pues puede ser complicado. Entonces claro, ahora el viaje, pues voy con otros tres compañeros que ya nos conocemos, vamos con un todoterreno, un guía local, y claro, los gastos son mayores. No te voy a negar que ahora ya, o si quieres ir a Oceanía, pues claro, nada más desplazarte a Oceanía, pues el avión, pues ya te cuesta un dinero, ¿no? Pero los primeros viajes que hice por Europa y por toda América, que fui por todo Centroamérica y Sudamérica, así de estilo mochilero, pues gastaba igual quedándome aquí. Eso
claro,
es como tú dices, como te planteé el viaje, ¿no?
Como te planteas el viaje, efectivamente. Bueno, ¿y cuál es el último que has hecho? ¿Cuál es el último país de esa lista que has conocido?
Si ahora con la pandemia también he estado parado.
Ah, claro. Bueno, claro.
Entonces, en la pandemia he escrito el libro, he aprovechado para escribir el libro, pero antes de la pandemia fui a Arabia Saudita, porque también aprovecho los eventos. Entonces, en Arabia Saudita se celebraba la Supercopa de Europa de fútbol, que ahora la llevaron para allá, con el Madrid, con el Barcelona. Entonces, aproveché, dije, bueno, la única oportunidad que voy a tener de ver al Madrid-Barcelona en una final va a ser si voy a Arabia Saudita. Pues voy a aprovechar y conozco el país también. Entonces, pues fue en el 2020, antes de que empezara la pandemia, fui a Arabia Saudita. Y ahora en Semana Santa fui a Uruguay. Ya había ido a Uruguay, no suelo repetir países, pero tenía conocidos allí y entonces fui a visitar a estos conocidos y en Semana Santa estuve en Uruguay.
O sea, no sueles repetir países. Bueno, claro, es que con los que claro, te quedan todavía no por tiempo. Delante no tienes tiempo, efectivamente. Bueno, tampoco claro, te quedan...
Prefiero una nueva jarra, Vila.
Coleccionar la jarra. Tampoco te quedan tantos, te quedan 36 y dices que ya
sí,
tienes preparado...
Los 36.
El próximo a África...
Perdona.
No, perdona, sigue tú.
De los 36 me quedan los complicados, ¿no? Me queda a lo mejor Afganistán, me queda Irak, Yemen... Pues claro, ya me quedan, pues no quedan tantos, pero quedan complicados.
Y este viaje por África, el que vas a emprender en breve, me imagino que, claro, vas a varios países a la vez, intentas aprovechar, ¿no? ¿Cómo va a ser el viaje que tienes planeado?
Sí, pues bien, aquí ya llevo como 10 años viajando con otros 3, que también son grandes viajeros. Entonces, intentamos hacer un viaje juntos al año. Entonces, con un guía local de allí, un guía de Mali, pues ha contratado un todoterreno y un conductor. Entonces, pues vamos en un vuelo hasta Liberia, hasta Monrovia, y de allí en el todoterreno los 4, pues vamos cruzando los 4 países, que son pequeñitos, hasta Guinea-Bissau, donde volvemos. Entonces, es una aventura, porque también ahora es época de lluvias, allí las carreteras son de tierra, lo más probable es que un camión se cruce y estemos 6 o 7 horas allí, pero eso es también la aventura. O sea, lo bueno de estos viajes es tú vas a la aventura, no, vamos a ver si se puede ver esto, pero seguramente va a haber un pinchazo, seguramente van a pasar cosas, y en eso es también lo que se ve, aparecerá millones de personas por allí, alguien llevando la leña para cocinar, los niños, hacemos un partido de fútbol, eso es la aventura de África, ¿no?
Claro, tú has visitado todos los continentes, aunque no todos los países de cada continente, porque todavía te quedan, como decimos, 36 países para conocerlos todos. Claro, es imposible elegir 5, por ejemplo. Si yo te digo, de todo lo que has visto en el mundo y tuvieras que elegir 5 países a los que verdaderamente repetirías y volverías muchas veces, ¿podrías decirme cuáles?
Sí. Estás poniendo un aprieto a un gallego que siempre se la depende, ¿no? Pero vamos a intentarlo, ¿no? Pues mire, por ejemplo, Brasil, en el continente americano, Brasil, podemos poner Italia, que está aquí, Italia es un país increíble, Camboya, por los templos de Angkor, también depende mucho cómo has estado tú en el viaje, entonces ya, Camboya...
Sí, es verdad eso, sí.
Puedo decir Escocia... Por las raíces celtas que tenemos los gallegos en Escocia también me ha gustado muchísimo. Y el quinto vamos a ponerlo en África, pues vamos a ponerlo en Tanzania.
Por poner diferente.
En Tanzania pues ha sido fabuloso también.
¿Y has tenido momentos difíciles, complicados? Díceme, claro, me quedan ahora mismo por visitar, claro, porque tú también puedes viajar o no dependiendo de la situación política o de guerra, incluso en algunos casos de algunos países habrás tenido que ir aparcando algunos. Pero ¿lo has pasado mal en algún momento por alguna situación verdaderamente delicada en algún sitio?
Sí, hombre, sí. Siempre hay un 5%. Yo pongo un 5% en que va a pasar algo. 95% de las veces sale bien, pero un 5% pues habrá retrasos de avión, maletas, habrá enfermedades o habrá cosas difíciles. Yo, por ejemplo, estuve 2 veces en prisión. Estuve en Moscú y estuve en Guinea Ecuatorial, en Malabo.
Bueno, vaya, pues no parecen dos buenos sitios para estar en prisión.
Ahí está. Entonces, no son 2 buenos lugares, son 4 o 5 horas en que dices tú, bueno, esto lo normal es que sea unos cuantos euros, sacar unos cuantos euros que se necesitan en esos lugares por cualquier cosa, pero a lo mejor no. Es lo que tú dices, las circunstancias como ahora en Taiwán, pues a lo mejor te retienen porque eres un rehén de Occidente, en Guinea Ecuatorial igual, como éramos de España. Entonces, siempre en esas 4 o 5 horas que estás allí estás diciendo, bueno, esto no va a pasar nada, voy a pagar 50 euros al cambio, que tampoco no pasa nada, es como siempre en estos países, pero a lo mejor me tienen una semana aquí por cosas superiores a mí. Nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe.
Pero normalmente son pocas cosas que suceden, ¿no? La mayor parte de los viajes salen bien.
Salen bien. Bueno, ¿y en las jarras de los trotamundos en este libro qué has querido contar?
Sí, en este libro, pues como te dije, lo escribí en la pandemia, pues es cómo se consigue y se lucha por un sueño, ¿no? Aparte de los viajes, es un libro de un sueño. Todos hemos tenido un sueño, un gran sueño, ¿no? Un sueño que se hace en un año. Un sueño de una vida, ¿no? Si a lo mejor de pequeño era ser futbolista, quiero ser como Maradona y tal. O ahora de mayor, pues es poner tu propio negocio. Quiero dejar mi trabajo en estos tiempos de crisis, pero siempre quise este negocio. O sea, un sueño de este es que todo el mundo te echa para atrás, que es muy difícil, que te caes muchas veces, que tienes muchos miedos. Pues es cómo vencer esos miedos, cómo ir poco a poco venciendo las dificultades que te ponen por delante. Y entonces creé un personaje que está ya inspirado en mí, en las jarras de Totamundos, y pues que ha logrado vencer esos miedos y ha luchado por su sueño, ¿no? Y como tú dijiste al principio, también es un libro de intriga, porque hasta la última página no se sabe lo que le ha pasado al personaje, ¿no? He creado así una intriga para que hasta la última página esté la gente deseando qué pasa, ¿no?
Bueno, pues un libro que te ayuda a conseguir o a perseguir esos sueños, como el sueño que sigue persiguiendo nuestro invitado Javier Mariño. Chao. Que salga todo muy bien en África. Gracias, buenas tardes.
Venga, buenas tardes, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
José Luis López Vázquez y Gracita Morales.
¡Vamos, disparilla!
Se van de veraneo. Objetivo bikini y operación cabaretera. Esta tarde, viva el cine español en 13.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowey te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowey.es o llama al 1456. Lowey, simple.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bricomar. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tarde de lunes, empezando semana en este mes de agosto, hablando con aquellos que aman las caravanas, que les parece una manera maravillosa de disfrutar de las vacaciones y de viajar, y con otros cuantos que tampoco les hace mucha gracia, incluso han probado y han dicho, esto no es para mí. Bueno, las caravanas están de moda, eso es cierto, lo dicen todos los estudios. Han aumentado las ventas y los alquileres. Así que a ver qué dicen los oyentes. Iranzu, Claudia, ¿qué? ¿Les gusta o no les gusta?
Pues mira, para algunos esto de irse de vacaciones en caravana, pues es un legado familiar. La libertad que se siente ahí les encanta.
Hola, gente. Pues mira, yo llevo toda mi vida haciendo caravana. Al principio empecé con mis padres en una tienda, luego un carro tienda, luego una caravana. Y luego es cuando ya nos hicimos mayores, mi hermano y yo, se compraron mis padres una autocaravana. Y ahora yo con mi mujer y mi hijo.
¡Hombre!
Son las mejores vacaciones que yo puedo tener antes de ir a un hotel. Pues yo en un hotel no soy capaz de apañarme.
Si es que lo ha heredado. Vamos a ver, esto ya es más que tradición familiar. Lógico que le guste,
claro.
Exacto.
Pues bueno, Pilar, estamos hablando toda la tarde mucho de Europa, de viajes, pues por aquí, por pantanos, por lagos. Pero ¿y si te digo el desierto? ¿Qué me dices?
¿Con la caravana?
Claro, claro. ¿Mm? Atenta, atenta, está bien.
Buenas tardes, gente, gente. Yo tengo una experiencia en caravana solamente de cuando era cría, tendría 14 años, algo así, en el Sáhara, vivíamos en el Sáhara y mi padre nos llevó en una caravana que se compró, la Volkswagen esta de roja, del techo blanco, esta típica hippie, nos llevaba al desierto, nos llevó dos veces, no una, dos veces que yo recuerde, y a ver las estrellas, a ver las serpientes del desierto, esas poco, y para mí fue una experiencia estupenda.
Hombre, claro, en fin. Pero para ir por el desierto con una caravana tiene que ser muy resistente. A ver si el calor hace que aquello... Uy, y la lías.
Y bueno, luego hay algunos que prefieren no irse de vacaciones con sus amigos a irse en caravana, ¿eh?
Familia, yo soy de la opinión que caravana no. Ni caravana, ni apartamento. Me gustan los hoteles. De hecho, cuando era más joven, que ahora tengo 39 años, mis amigos siempre iban a los San Fermines, iban al norte, iban en caravana, y yo nunca fui. Me gusta mi habitación y mi ducha. Yo no creo que sea predicando,
es que,
¿no?
Es que yo creo,
bueno, buenas tardes, gente,
que el mundo
gente.
Está dividido entre los que aman las caravanas y los que no. Es verdad, los total. Que aman los campings y los que no. Los que les gustan los campamentos cuando eres pequeño y los que lloran todo el campamento y quieren irse a casa, ¿sí? Es verdad.
No hay un término medio.
¿Y tú, Silvia Segura? ¿Te gustan las caravanas, el caravaning?
Pues mira, no he probado nunca.
Oye, pues podemos montar, imagínate, la caravana de la tarde.
De la gente.
De la
sí,
la caravana de la gente.
Yo lo veo,
gente.
Yo lo veo.
Todo el equipo dentro, haciendo el programa cada día en una ciudad. Ah, que esto ya se ha hecho, me parece, con un programa de radio, no es nuevo. Bueno, ¿qué? Da igual. Bueno, es que nada, todo está inventado, no pasa nada. Pero yo lo veo.
Sí, sí, yo, vamos, me apuntaría.
Pues
ya
venga.
Como acabemos,
de podéis, momento
sé cómo
está
podemos
aquí.
Empezar el viaje, no cómo lo terminamos. No,
pero eso está claro, nunca se sabe cómo se termina un viaje. Nunca se sabe cómo se termina cuando se propone una canción de verano, sobre todo porque hoy le ha tocado la propuesta a Silvia Segura. Miedo me da.
Loca pa bailar, loca pa bailar.
¿Qué es esto?
Danzarina, tiene mucho nombre, es un remix de Pedro Sampaio, Anitta, Nicky Jam, Dadju y, como nos ha dicho nuestro técnico Álvaro, MC Pedriño.
Jolín, son un montón, sí. Oye, pero ¿y esto para bailar, no?
Hombre, sí. Yo, es que sí. Dado la fama que yo tengo, no iba a poner algo que fuera tranquilo.
Muy de remix, además.
Claro, sí.
Chica bailando hasta abajo, haciendo el paso, la niñita. Cuando tú miras la pista, son todas danzarinas.
¿Me la prueba o no?
Deja que escuche. Es una propuesta con mucha entidad, ¿eh? Sí, como sí, canción sí. De este verano de 2022. Danzarina. Nos quedamos con la copla, nunca mejor dicho, con la canción de Silvia Segura y a ver qué pasa, que quedan todavía muchas propuestas que hacer. Llega ya la linterna.
La chica bailando hasta abajo, haciendo el paso, la niñita. Cuando tú miras la pista, son todas danzarinas. Loca pa' bailar.
Yo estoy fácil.
Editorial.
Cadena COPE.
El gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha convocado hoy a los consejeros autonómicos a una conferencia sectorial de energía, industria y comercio. Las repercusiones para las pequeñas y medianas empresas y para todos nosotros del plan de ahorro energético aprobado por el Ejecutivo la pasada semana han obligado a las ministras de Transición Ecológica y de Industria, Teresa Rivera y Reyes Maroto, a sentarse con las comunidades autónomas, algunas de las cuales se habían declarado en rebeldía. Incluso habían anunciado que recurrirían la medida ante el Tribunal Constitucional. Con esta reunión, el gobierno de hecho reconoce que su plan tenía importantes lagunas que afectaban, por ejemplo, a la capacidad para aplicarlo en los comercios. El proceso de elaboración del plan energético es una muestra más de la forma unilateral e improvisada con la que Pedro Sánchez suele hacer política. La necesidad de dar una respuesta al compromiso español ante Europa de rebajar el consumo energético en un 7% exigiría un acuerdo de Estado sustentado en un diálogo franco entre el gobierno y la oposición y entre el gobierno y los sectores empresariales afectados. Al gobierno le va a resultar complicado convencer a los ciudadanos de determinadas medidas de ahorro energético, sobre todo por el vaivén de decisiones. Máxime si se considera que el plan actual es solo un anticipo de lo que puede venir a partir de otoño.